de caminar con Dios. Amén. Y pues hemos visto que la Biblia nos enseña varias cosas que nosotros podemos hacer para caminar con Dios. Y hemos estado viendo también algunas de las enfermedades o de los problemas que hay en los pies. Porque si estamos malos de nuestros pies, no vamos a poder caminar con Dios si estamos malos de nuestros pies. ¿Verdad? Por ejemplo, hay hermanos que tal vez se les encarnó alguna uña de algún dedo del pie y no pueden caminar, ¿verdad? No pueden jugar fútbol, por ejemplo, tampoco, ¿verdad? Y qué casualidad, hermano, ¿verdad? Así pasa, qué casualidad que cuando uno tiene algún golpe en alguna parte del cuerpo, ahí es donde más lo golpean a uno. Entonces el asunto es que nosotros tenemos que examinar cada uno de nosotros nuestros pies. Pues hemos dicho de que no es correcto que examinemos los pies de otros, ¿verdad? Pero sí podríamos examinar nosotros los pies de nuestra propia familia, ¿verdad? Yo como padre de familia, examinar los pies de mis hijas en el sentido espiritual y los de mi esposa, ¿verdad? Y así cada padre de familia y cada madre de familia y esposa examinar sus propios pies y los del resto de su familia y así sucesivamente, porque entonces si nosotros viéramos alguna enfermedad en nuestros pies o algún problema en nuestros pies o en los pies de nuestra familia, pues buscar la solución. Entonces, estuvimos viendo, hermano, esto y yo quiero que continuemos porque hemos estado analizando a este Enoc, ¿verdad? Que caminó con Dios y Dios se lo llevó arrebatado y como dice en el Nuevo Testamento, lo buscaron y no lo encontraron. Hermano, que el Señor se apiade de nosotros y que también nos conceda a nosotros, ¿verdad? Caminar con Él, nos ayude a caminar con Él y que también llegue el momento en que nos lleve a nosotros y que también nos busquen y no nos encuentren, ¿verdad? Pero ya platicamos que no se trata de que nos busquen para pagar porque no pagamos y ya el Señor nos llevó porque eso no va a pasar, por ejemplo. Lo que sí va a pasar es que como vamos a agradar a Dios, Él nos va a ayudar a solventar cualquier situación humana incluso. Ahora, estuvimos viendo el día domingo, estuvimos viendo este rey que a mí me llama la atención. Este rey Asa, que era poderoso, era un hombre industrioso, era un hombre que construyó varias ciudades, pero cuando envejeció, se enfermó de los pies. Y eso, como hemos platicado, hermano, yo se lo he dicho, por lo menos a mí sí me preocupa, porque en la Biblia muestra a varias personas que cuando envejecieron, se chanflearon, ¿verdad? Así como decimos nosotros. Cuando envejecieron, se chanflearon. También hay algunos pocos que cuando llegaron a la senectud, esa es la palabra, ¿verdad? Senectud, se mantuvieron firmes. Y hay un verso en Isaías, hermano, que como me gusta a mí, me gusta, hermano, me gusta, porque mientras meditaba yo acerca de eso, hay un verso en Isaías que dice, aún en la vejez yo te sostendré. Entonces me gustó mucho porque si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, entonces aún en nuestra vejez literal, el Señor nos va a cuidar y no va a permitir que nos chanfliemos nosotros. Pero este Asa no, como que se descuidó, se enfermó de sus pies y ya sabemos que los pies están relacionados con el caminar y entonces se debilitó, ¿verdad? Se debilitó. Asa antes tenía fuerza espiritual y de ahí se volvió un débil espiritual, ¿verdad? Antes soportaba, pues si no lo saludaban no había problema, si no lo tomaban en cuenta no había problema, si, qué sé yo, tenía problemas, pues lo soportaba, lo sobrellevaba, si habían adversidades las sobrellevaba, si había enfermedad igual la sobrellevaba. Pero cuando se enfermó de los pies se debilitó, ¿verdad? Ya se sentía herido si no lo saludaban, se sentía herido si no lo tomaban en cuenta, si habían problemas, no, ya no los aguantaba, ¿verdad? Como antes, si había enfermedad, qué sé yo, le recriminaba a Dios o qué sé yo, hasta quería morirse por una enfermedad porque se había debilitado. Y esa palabra también se traduce a afligir. Y entonces uno de los problemas de este Asa era que cuando enfermó de los pies se mantenía en aflicción. Y hay cosas, hermano, que ciertamente producen aflicción, amén. Y que de repente al hermano o la hermana le empieza a doler el estómago, ¿verdad? Y pasa con un gran dolor de estómago. Y según él está tranquilo, pero no, el cuerpo está tenso, ¿verdad? Por decir algo. Y hay otras personas que hasta les da gastritis por los nervios, por la aflicción. Entonces este Asa se mantenía afligido. ¿Por qué? Porque se enfermó de los pies. Lo antagónico es que Asa significa médico. Significa médico, pero no se curó sus pies. Y lo que dijimos es que siendo médico sabía qué podía hacer para curarse sus pies y no se los curó. Y entonces eso nos habla de que uno de los problemas que no nos permite caminar con Dios es que a veces sí sabemos lo que debemos hacer, lo correcto que debemos hacer, y no lo hacemos. A veces sabemos lo que debemos hacer para curarnos espiritualmente hablando y no lo hacemos. Incluso en lo literal, hermano, hay hermanos y hermanas que ahí está la medicina para curarse. Y no se la toman. Entonces es como este Asa, ¿verdad? Sabía qué era lo que tenía que hacer y no lo hacía. Así como hay hermanos que saben que tienen algún problema y saben qué hacer para resolverlo y no lo quieren hacer. Hermanos, no importa si son hombres o mujeres, ¿verdad? Y entonces por eso se mantienen enfermos de los pies. Y de verdad, hermano. Cuando uno no se atreve a solucionar algún problema, el problema se vuelve un gigante. Entonces, de alguna manera, uno tiene que resolverlo, resolverlo. A mí me ha pasado. Me ha pasado que hay problemas, yo sé que ahí está el problema y el problema y el problema y lo dejo. A veces por tal vez temor a no enfrentarlo y cuando siento ya es un nephilim, ¿verdad? Y hay que entrarle con más ganas, ¿verdad? Y a veces las secuelas que quedan va a llevar más tiempo sanarlas en el sentido espiritual. Dios en su misericordia nos ayuda, pero mejor que nos ayude antes, ¿verdad? Para poder hacer lo que tenemos que hacer para curar nuestros pies. Y vimos varios ejemplos. Vemos varios ejemplos, no los vamos a ver, bueno, en la Biblia aparecen muchos, ¿verdad? Pero me quiero asaltar y quiero que veamos otro problema de los pies. Es bien interesante, hermano, que cuando uno empieza a ver los pies, no de los hermanos, ¿verdad? De los que aparecen en la Biblia, ay, la gran hermana. Uno se queda asombrado de la cantidad de situaciones que hay en los pies. Bien interesante también que hay un salmo que dice, no sé qué salmista es, pero que le habían atrapado sus pies en una trampa, pero que cuando clamó a Dios, Dios le sacó sus pies de la trampa. Me gusta a mí mucho eso, hermano. Porque eso quiere decir que aunque nosotros, ya sea voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, o como dice el chavo, ¿verdad? Ya sea queriendo o sin querer queriendo. Nos atrapen nuestros pies, si clamamos a Dios, el Señor nos va a liberar porque Él es bueno y Él es misericordioso. Aquí en Números 22, 24, hermano, dice, mas el ángel de Jehová, aquí recordemos que es este profeta Balaam, ¿verdad? Que lo mandaron a contratar, primero dijo que no, le mandaron gente más importante, digámoslo así, y ahí ya medio quiso y se puso precio. Yo entiendo que se puso precio cuando dijo, aunque me dieran una casa llena de oro, de todos modos no voy, todavía que supieron ya, quiere una casa llena de oro. Entonces, en Números 22, 24 dice: Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Dos paredes, ¿verdad? Y solo había un camino para pasar. Ahí iba a pasar este Balaam arriba de la burra cuando el ángel de Jehová se puso en medio. Tenía que ser algo muy estrecho, ¿verdad? Porque si no, la burra hubiera agarrado por aquí y el ángel se hubiera quedado allá. Era algo muy estrecho. Cuando la burra quería parar, vio al ángel. Entonces dice, y viendo la asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared. Ahí va Balaam arriba, ¿verdad? Se pegó a la pared el asna y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a herirla, ¿verdad? Más adelante es cuando Balaam se pone a alegar con el asna, ¿verdad? A mí me ha impresionado eso porque en lugar de asustarse, ¿verdad? Como aquel chiste que dice que iba un señor con una vaca y de repente la vaca le habló. Y salió corriendo con el perro, salieron corriendo los dos por una montaña y por otra, ¿verdad? Ya cuando llegaron, ya estaban descansando los dos cuando el perro le dice, nos asustó la vaca, vamos, dice. Salió corriendo otra vez el señor ahí del susto. Pues así le hubiera pasado a Balaam, ¿verdad? Se hubiera asustado cuando el asna le habló, pero estaba tan mal, que se puso a alegar con el asna. ¿Verdad? Y eso me impresiona a mí porque a veces hasta los animales le advierten a algunas personas que no tienen que hacer lo que están haciendo y de todos modos lo hacen, ¿verdad? Cada vez que el hermano o la hermana va a hacer algo no adecuado, tiene que pasar por un camino y hay un chucho que siempre le ladra, ¿verdad? Y guau, y guau. Entonces dice, para que no me ladre y no me muerda, mejor agarro por otro lado, dice el hermano o la hermana, ¿verdad? Y sigue haciendo lo malo, ¿verdad? No entendió que hasta el animalito o la animalita le estaba diciendo que no. Entonces el asunto es que esta asta le apretó el pie a Balaam. Y a mí me llama la atención porque era el pie apretado. ¿Qué otro problema puede tener el cristiano que le impida caminar con Dios? Que tenga el pie apretado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía el pie apretado? Porque hasta aquí, Balaam no había ido a maldecir a Israel, aunque no los maldijo. Cuando él profirió sus palabras, no los maldijo. Al contrario, dio consejo para que Israel mismo buscara la maldición. Y eso fue peor, porque después Dios se las cobró. Pero hasta aquí Balaam no había hecho lo malo. Entonces el pie apretado nos habla, hermano, cuando, digámoslo así, el cristiano ha planificado hacer lo malo. Ya planificó todo, ¿verdad? Ya tiene todo planificado, todo lo tiene planificado. No importa si es hombre o mujer, ya lo planificó todo. Y ahí tiene su pie apretado. Tiene el pie apretado y no puede caminar con Dios porque ya está planificando, ya está pensando hacer algo incorrecto. Lo está planificando, lo está calculando, hermano. Es como, por ejemplo, solo por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Tal vez nosotros ya dispusimos que el 25 de noviembre, ¿no? Nos vamos a ir a la coinonía y cabal, un hermano, una hermana, bueno, como no haber servicio en la iglesia, yo voy a aprovechar para ir a, qué sé yo, si va a ver a la mamá, al papá, pues no hay problema, ¿verdad? Pero si ya sabe que cuando va a ir a ver al papá o a la mamá se presenta la oportunidad de pecar, entonces ahí sí está lo malo, ¿verdad? Entonces es el pie apretado. Es el pie apretado. O como los muchachos que les gusta ir a visitar a sus tías, ¿verdad? Dicen, voy a ir donde mi tía. ¿Y por qué? Porque allá se desatan los muchachos, ¿verdad? En la casa le ponen la cadena, ¿verdad? Pero ya en la casa de los tíos se desata. Entonces, ese es el pie apretado. La gente que está planificando hacer lo malo. Y el asunto, hermano, es que como que, mire, como que la gente se nula, ¿verdad? Como que la gente se nula y no midiera las consecuencias de sus acciones, no midiera las consecuencias de sus acciones. Pero bueno, mejor sigamos avanzando. Una versión que se llama Torá dice: al ver la burra, al ángel de Adonai se arrimó a la pared y raspó el pie de Balaam contra la pared. Entonces no solamente está apretado el pie cuando se planifica hacer lo malo, sino que también tiene el pie raspado. Bueno, los pies como que son una de las partes más importantes del cuerpo, ¿verdad? Por lo menos de afuera, porque si uno no tiene sus pies sanos, uno no puede caminar, uno no puede avanzar, ¿verdad? Incluso, mire, pues, con una mano herida, pues se puede hacer casi todas las cosas que uno tiene que hacer, ¿verdad? Pero con un pie herido no se puede caminar, no se puede correr, por ejemplo. Entonces este Balaam, hermano, tenía el pie apretado, tenía el pie raspado, porque iba a hacer algo que Dios no quería que hiciera. Oiga, oiga, oiga esto, hermano, que Dios no quería que hiciera. Primero Balaam dijo: bueno, si Dios me dice, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Dios primero le había dicho que no fuera. Y después Balaam le volvió a preguntar, entonces como que Dios le dijo: bueno, anda pues. O sea, Dios se lo autorizó, pero no era del agrado de Dios. Entonces, hermano bendito, es bien interesante que nosotros, más que obedecer los mandamientos de Dios, ¿qué es un mandamiento, hermano? ¿Qué es un mandamiento? Una orden, ¿verdad? Es como cuando alguien cumple 18 años. Ah, es que no tengo, no, no siento ir a sacar mi DPI, ¿verdad? No, no es que no sienta, es que lo tiene que hacer. Es una obligación. Entonces, hay situaciones en la Biblia que son mandamientos de Dios, que no es que queramos hacerlo, sino que lo tenemos que hacer. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo que el Señor nos da? Que nos amemos los unos a los otros. Ah, es que yo no siento. Es que no, no es de sentir que tenemos que amar a los demás hermanos. Los debemos amar. Y la otra situación es hacer lo que a Dios le agrada, que son dos cosas diferentes. Hacer los mandamientos y hacer lo que a Dios le agrada es muy diferente. Entonces este Balaam estaba haciendo las cosas que no le agradaban a Dios, que Dios no quería. Le rasparon el pie, le presionaron el pie. Y entonces yo quiero que veamos algunos versos de estos. Mira, la palabra apretó se traduce, ¿dónde estoy? ¿Qué dice? Aquí. Se traduce del hebreo lajas, dice esta versión, ¿verdad? Lajas. Significa angustia, significa afligir, significa oprimir y significa atormentar. Mira pues. Entonces esto nos habla de que hay hermanos que se mantienen angustiados, afligidos, oprimidos y atormentados. Oiga, angustiados, afligidos, oprimidos y atormentados. Honestamente, hermano, no sé, no sabría decirlo si son muchos o si son pocos, pero sí sé que hay hermanos que sí se mantienen angustiados, afligidos, oprimidos y atormentados. Y el ejemplo que hemos puesto, hermano, es de que cuando usted se encuentra con algún hermano que no tiene algunos meses o años de no verlo, y cuando usted le pregunta: ¿y cómo está? Hay gente que siempre le dice problemas, ¿verdad? ¿Y cómo estás? Que viera que tal problema. Viera que mi hijo tal problema. Y se lo vuelve a encontrar en otra ocasión. ¿Y cómo está doña Chimoltrufia? Viera que aquí el botijas me trata mal, dice, ¿verdad? Y se lo vuelve a encontrar, hermano, y siempre en problemas, en problemas, en problemas, en problemas. Y uno se pregunta: ¿y dónde es? Y son cristianos, ¿verdad? Y uno se pregunta: ¿en dónde está el Dios de este hermano, de esta hermana? Si Él es todopoderoso y Él puede resolver problemas. Yo no sé si usted se ha encontrado con ese tipo de gente, pero yo sí me he encontrado. Y es tan tremendo, óigame, es tan tremendo que esa gente, porque tal vez usted está platicando con ellos y usted tal vez le tiene confianza, es gente de mucha confianza suya, y De repente usted le dice, ¿y cómo estás? Vieras que he tenido mi problema por ahí. Y yo he visto, hermano. Yo he visto de gente que se alegra cuando otros tienen problemas. Lo he visto. Una vez lo vi en una ocasión, una persona que se alegró cuando otra persona tenía problemas. Yo me quedé pensando, eso está malo. Eso está malo. Entonces, otra cosa que no permite que el cristiano camine con Dios son las angustias, son las aflicciones, son las opresiones y los tormentos. Entonces, hermano, aquí tendríamos que preguntarnos nosotros y examinarnos nosotros, ¿será que nos mantenemos angustiados? ¿Será que nos mantenemos afligidos? Mire pues, hermano, yo no estoy diciendo de que no veamos con responsabilidad las cosas. Porque mire pues, hay cosas, hermano, que, bueno, todo lo tenemos que tomar con responsabilidad, nosotros, todo. ¿Verdad? Eso es como que un hijo esté enfermo y que ya lleve 2 meses con gripe y no se cura, y con tos. Ese es un gran problema. Porque el hijo se puede enfermar de los bronquios y se puede morir por algo que yo diría que es tan sencillo de curar. Y tal vez, ¿verdad?, se puso grave el hijo, la hija, y lo llevaron al hospital. Ninguno de nuestros hijos, en el nombre de Jesús, solo es un ejemplo. Y se lo llevaron al hospital y ahí está el niño, la niña grave, ¿verdad?, hasta con equipo para respirar. Y se lo entregan al hermano ya sano y el hermano se lo está lloviendo y se me dice, mijo, vamos a correr debajo de la lluvia. Eso es ser irresponsable. Entonces no estoy diciendo yo de que nosotros no veamos con responsabilidad los problemas. No le estoy diciendo eso. Pero tampoco de mantenernos afligidos, porque mire pues hermano, si hay algo que realmente está produciendo aflicción y angustia, opresión, nosotros lo que deberíamos de hacer es llegar delante de Dios y llorar delante de Dios todo lo que tengamos que llorar y orar todo lo que tengamos que orar y confiar 100% en Dios y Él nos va a ayudar. Amén, hermano. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, hermano. Él nos va a ayudar. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Esta semana, allá por la casa, hay una hermana que tenía su hijo que estaba enfermo de los riñones, el hijo de esa señora, de esa hermana. Y llegó el momento en que los riñones ya no le funcionaron. Y usted sabe que eso necesita hacerse tratamiento, ¿verdad? O sea, hacerse tratamientos. Por ahí consiguieron cómo hacerle tratamientos al muchacho y usted sabe que los muchachos a veces no dimensionan los problemas, ¿verdad? Parece que le estaban haciendo un tratamiento y el patojo se salió del hospital y se fue a su casa. Le habían puesto no sé qué cosas aquí o por aquí y se fue. Y no llevaba los tratamientos como tenía que hacerlos, donde se los hacían y se murió. Se murió, realmente le alargaron la vida algún tiempo para que conociera al Señor. Y la mamá, cuando le llegaron a hablar, estaba fortalecida, ¿verdad? Estaba fortalecida, ya había llorado, que tenía que llorar. Pero eso es lo que yo digo, hermano, que nosotros podemos tener problemas, pero no debemos de permitir que los problemas nos enfermen nuestros pies y dejemos de caminar con Dios. ¿Tiene problemas? Sí, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ya se lo puse delante de Dios, estoy orando y sigo orando y de todos modos mi confianza está puesta en Dios, debería decir el hermano, ¿verdad? Y seguir caminando con el Señor. Pero no que nos detenga. Amén, hermano. Porque lo vamos a ver más adelante. Muchos enemigos espirituales del cristiano son angustias, aflicciones, opresiones. Y tormentos. ¿Quién, hermano? ¿Quiénes de los que estamos aquí quisiéramos tener una vida sin aflicciones? Yo sí. Sin angustias, ¿verdad? sin opresiones, sin tormento, ¿verdad? O un hermano quisiera tener una vida sin la angustia de que, como gasta mal su dinero, no le alcanza para el mes, ¿verdad? Mucha gente, el mayor problema de las personas con el dinero es porque no administran bien su dinero. El mayor problema incluso de los países es que no administran bien el dinero. A mí me llamó la atención una vez que hay un grupo, es en Europa, ¿verdad? Hay un grupo que tiene que examinar los países para ver cómo están, y España estaba, después tronó de una vez, ¿verdad? Pero antes de que entrara el problema, le estaban yendo a revisar cómo estaba la situación y le recomendaban a los españoles dos cosas: gasten menos de lo que ganan y trabajen más. Bueno, el asunto es, pregúntele al que sale a la par suya, hermano, ¿usted está en angustia, hermano? Porque la angustia puede detenernos, hermano. Nos puede apretar el pie, ¿verdad? Nos puede raspar el pie. Nos puede presionar el pie o los pies. Y puede hacer que dejemos de caminar con Dios, ¿verdad? Veníamos caminando calidad con Dios. Algo se presentó y el pie se quedó ahí, ¿verdad? Se le quedó trabado en, qué sé yo, en la bicicleta y quebrado, ¿verdad? Y la ovejita con la pata quebrada. O metió la pata, diría alguien, ¿verdad? El asunto entonces es de que esta opresión, esta angustia, esta tormenta, no deja caminar con el Señor. Y Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Bueno, este verbo también significa aplastar. Le aplastaron el pie de una vez a este Balaam, ¿verdad? Bueno, veamos algunos ejemplos. Mire este. Por eso le digo, mire, volvemos otra vez a enfrentarnos al mismo, a uno de los enemigos de Siam. Dice Jueces 10:11, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no han sido oprimidos de Egipto? Esta palabra oprimir, que está aquí, en hebreo, es la misma palabra que aquí dice que le apretó, raspó, presionó. Es la misma palabra hebrea. Entonces, mire pues, ¿quiénes oprimen, quiénes apretan, quiénes raspan? Egipto. Es uno de los enemigos más comunes del cristiano. ¿Quiénes más? Mire, ¿quiénes aparecen otra vez aquí? Los amorreos. ¿Quiénes oprimen al cristiano, o el pie, o los pies, o el caminar del cristiano, para que el cristiano no camine con Dios? Egipto, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los de Sidón, los de Amalek y los de Maón. 7, mire, Egipto 1, amorreos 2, amonitas 3, filisteos 4, Sidón 5, Amalek 6 y Maón 7. 7 enemigos que van a querer oprimir nuestro caminar para que no caminemos con Dios. Ahora, ¿qué significa Egipto? Egipto significa que en problema. Entonces, ¿qué hace el enemigo para que el cristiano no camine con Dios? Lo mete en problemas. Así de sencillo. Ni siquiera estamos hablando de enfermedad. Claro, tal vez una enfermedad se le puede volver un problema, y ahí sí es siempre Egipto. Pero aquí habla de problemas. Problemas, problemas en el trabajo, problemas en la casa, problemas con los vecinos, ¿verdad? Problemas, qué sé yo, en la iglesia, problemas en la familia, problemas, problemas, problemas. También significa el que en problema, el que oprime, otra vez, mire, angustia, otra vez opresión. Y aquí hay un diccionario que dice que significa doble estrecho o doble problema. En resumen, ¿qué es lo que no hace, qué es lo que no deja que el cristiano camine con Dios? Los problemas. ¿Cómo maneja usted los problemas, hermano? Hermano, ¿cómo maneja usted los problemas? No, hermano, yo no manejo los problemas. Esos cuates me manejan a mí, dirá alguien, ¿verdad? ¿Cómo manejamos los problemas, hermano? ¿Será que ya aprendimos a resolver problemas, hermano? ¿O será que los problemas todavía nos doblegan a nosotros? Claro, a veces puede ser el mismo problema que se presenta. Y ese problema, digo yo, pues, algo ya deberíamos de saber cómo resolverlo. Y hay otros problemas que sí son nuevos y que uno se queda, ¿y aquí qué hago? Dice uno, ¿verdad? Es que nosotros tenemos, por eso, una vez me recuerdo que sí le dije, hermano, ¿usted no se ha dado cuenta cada cuánto le llega tal problema? Yo le dije, analícese, le dije, analícese qué día del mes o qué día de la semana para tener dominio sobre eso. Porque mire pues hermano, ¿sabe quiénes sí me van a entender más fácil ahorita? Las hermanas, ¿verdad? Porque en el cuerpo de las hermanas hay cambios hormonales. Hay cambios hormonales, ¿verdad? Y que por eso a veces tienen cambios en su estado de ánimo, porque como son hormonas, ¿verdad? Pero yo considero, hermano bendito, que Dios en eso nos da el poder para dominarnos, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de ¿cómo es? De amor, de poder y de dominio propio. Amén, me está escuchando, hermano. Entonces, hermano, óigame, entonces nosotros, en el nombre de Jesús, podemos pedirle al Señor que nos ayude para controlar a Egipto, para que los problemas no nos dominen a nosotros, sino que nosotros poder resolver los problemas y las situaciones que nos angustian o que nos oprimen, hermano bendito. Porque Dios puede hacerlo, hermano. Dios puede ayudarnos y Dios puede dar puede darnos la victoria. Porque incluso, hermano, óigame, porque incluso hay algunos hermanos que sí tienen a veces algunos cambios bruscos en su estado de ánimo. Yo conozco a unos, hermano. Un hermano que se llamaba Elías, ¿verdad? Va a decir mi nombre, dijo alguien, ¿verdad? No, aquí no sé, ¿verdad? Que tenía cambios de ánimo así. Conozco a otro que sí le estaba viendo más feo. ¿Ya sabe quién es? Saúl. Ese sí estaba más feo todavía. Su problema, el problema de él, pues físicamente no era feo, dice la Biblia que era hermoso el cuate. Saúl también tenía esos problemas así de cambio de ánimo. Óigame pues, hermano, y eso puede hacer que dejemos de caminar con Dios. ¿Me está oyendo? Puede hacer que dejemos de caminar con Dios. Incluso estuvimos hablando, se recuerda que estuvimos hablando de enfermedades mentales, de traumas y todas esas cosas. De eso que dice Pablo en Romanos y en Timoteo. El asunto entonces, hermano, es que los problemas tienen la intención de evitar que caminemos con Dios. Y ahora, hermano, ¿será que alguna vez va a haber un momento en que dejemos de tener problemas? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? Mientras estemos en esta tierra. Yo digo que nunca, hermano. Cuando estemos con el Señor, ahí sí, hermano, ni siquiera va a haber por qué llorar. Ya no va a haber por qué llorar, ¿verdad? Aquí puede ser que algo de repente nos haga llorar, algo doloroso, o alguna película, ¿verdad? No, pero allá cuando estemos con el Señor, allá, hermano, no va a haber ninguna razón para llorar, porque dice la Biblia que allá ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allá va a ser más que la gloria de Dios, porque vamos a estar con Él, hermano bendito. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermano, óigame, tenemos que nosotros incluso pedirle al Señor que nos ayude y que nos auxilie para capacitarnos y equiparnos para enfrentar los diversos problemas, valga la redundancia, que se nos van a enfrentar en la vida. Amén. Porque si dejamos que los problemas nos dominen, vamos a dejar de caminar con Dios. Y Dios no quiere eso. Porque Él mismo dice, El mismo Señor dice, Dios mismo dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Bueno, este Egipto se deriva de otra palabra que también significa límite o lugares sitiados, y esto estuvimos hablando en alguna vez de que significa que alguien nos quiere limitar, ¿verdad? El enemigo quiere limitarnos a nosotros. Una forma muy fácil de limitar es cuando alguien le dice a otro, vos no podés, y entonces ya lo limitaron. Creía, mira, hermano, fíjese, hermano, que supongamos, ¿verdad? De repente pasa, de repente no, no sé, que le diga, mira, hermano, usted fíjese que necesitamos que nos ayude ahí un discipulado a dar un tema ahí en el discipulado. Como hemos visto que usted llega al discipulado, ya sea en discipuladores o en el hogar, entonces, que es una emergencia, entonces queremos ponerlo ahí. ¿Cuándo, hermano? El sábado. Y le cuenta, fíjate que me dieron un privilegio. Ah, vos no vas a poder. Entonces ya el hermano ya lo si él cree esa palabra, ya lo arruinaron. Así contaba una vez una hermana que ya estaba en la alabanza de la iglesia de ella. Y le tocaba privilegio una vez y alguien le dijo, ah, hermana, usted no va a poder. Y óigame pues, hermano, y desde esa vez. Ella, cada vez que se subía a cumplir su privilegio, venía a la mente de ella esa palabra que le habían dicho, no va a poder. Y no podía. Tenía el talento para hacerlo, pero no lo lograba hacer bien. ¿Por qué? Porque la habían limitado. ¿Y cómo la limitaron? Diciéndole, no puede. ¿Usted tiene privilegio en la iglesia? Sí. ¿Y qué? ¿De qué? ¿De tal cosa? Pero usted no puede. ¿Y en qué privilegio está en la alabanza? Usted, si usted no puede, usted no puede. ¿Usted en qué? En discipuladores. Usted, pero si usted ni hablar puede, le dicen algunos. Usted no puede. Y sé que está de coordinador, coordina usted, pero usted ni coordina sus movimientos, le dice, ¿verdad? Usted no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Y eso no deja que el cristiano camine con Dios. Aquí en la iglesia del Señor, hermano, el proceso natural es que todos crezcamos, espiritualmente hablando. Y que cuando crezcamos, ayudemos a otros hermanos, hermano. Aquí todos nosotros, la mayoría, casi todos, tenemos muchos años de conocernos y todos ya deberíamos de haber crecido para ayudarnos unos a otros. Ese es el proceso natural, hermano. Ese es el proceso natural. Es que yo soy pilas, nada que se despilas. Si eres pilas, pues, pero no es por eso, es porque es el proceso natural del cristiano, crecer y ayudar a otros. Amén. Pero el asunto es que hay algunos que los limitan, bro. Están limitados. Algunos hermanos puede ser que hasta tuvieron un sueño en que hacían su privilegio y les fue mal y siempre viven con ese miedo. Siempre viven con ese miedo y después cuando les está, se. No, no pueden hacer su privilegio y dicen, ah, es lo que me dijeron que yo no podía. Es el sueño que yo tuve que no podía. Y lo que tiene que hacer es ministrarse. Todas las veces que sea necesario hasta que el Señor lo libere y le quite ese problema de sus pies. Le quite ese problema de no poder caminar con Dios. Me lo voy a contar otra cosa, solo para que mire que yo recuerdo que hace muchos años, no sé, vamos a ver, no sé, a través de hace unos 20 años, yo era discipulador. Cada vez que había cambio de oficialidad era una emoción, hermano, una emoción, ¿eh? Porque a veces habían así como discipuladores que lo llamaban diácono de no sé qué, diácono, que aquí sería como los encargados, ¿verdad? Diácono no sé qué, o le llamaban de ayuda de anciano, de anciano. Era una emoción, era una alegría eso, hermano. Pues yo estaba ahí en el discipulado, yo la verdad, hermano, yo la verdad no. Yo ya mi corazón ya se había calmado, ya estaba tranquilo yo, cuando de repente me pusieron de encargado, escuela dominical, hermano. Yo estaba asustado. Estaba asustado, hermano, porque era un privilegio que yo lo sentía enorme para mí, enorme. Y yo recuerdo que pasé, no sé si 1 o 2 años, y no podía hacer mi privilegio. No podía. Estaba limitado. Hasta que Dios en su misericordia empezó a liberar, empezó a restaurar, a liberar, a restaurar. Y empecé a hacer yo mi privilegio. Pero el asunto al que yo quiero llevarlo, hermano, es de que algo que no nos deja caminar con Dios es cuando el enemigo nos limita de las capacidades que Dios nos ha dado. Y entonces ya no podemos caminar con Dios. Ya no podemos. Empezamos a hacer las cosas mal, y mal, y mal, y mal, y mal, y mal. Entonces necesitamos que el Señor nos ayude. Amén. Mira este otro. ¿Qué otro enemigo tenía, qué otro opresor tenía Israel? Los amorreos. Y esto ya hemos hablado mucho. Amorreo significa uno que dice, uno que habla, significa publicidad. Se deriva de otra palabra, amar, que significa hablar, ordenar. Y eso, este enemigo, hermano, se refiere a no a que nosotros hablemos, pero puede ser que alguien sea hablador y hable lo que no tiene que hablar. Si, yo lo relaciono con otra gente que habla y dice cosas de nosotros y que entonces nos angustia. Uno de los problemas de los cristianos es de que le ponen mucha atención a lo que otras personas dicen de ellos. ¿Verdad? Por eso hay problemas en las iglesias, ¿verdad? ¿Y por qué se están peleando? No es que él anda diciendo, el ejemplo que siempre le pongo, ¿verdad? Él anda diciendo que a mí me hieden los pies. ¿Y te hieden los pies? No, no me hieden. Entonces. ¿Y te hieden los pies? Sí, un cachito. Bueno, entonces, está diciendo la verdad. Sí, pero no lo tiene que decir. Bueno, el asunto es que entonces hay hermanos que lo que no los deja caminar con Dios es que le ponen atención a lo que otros dicen de ellos. A lo que otros dicen de ellos, ¿verdad? Que por aquí, que por allá, que pin, que pan, que pon, hermano. Y no camina. Solo llega a la iglesia a pelear con los hermanos. O solo llega a la casa a pelear con la familia. Solo llega al trabajo a pelear con los compañeros. Solo llega a estudiar a pelear con los compañeros de estudio. Hermano bendito. ¿Por qué? Porque el chamuco sabe que uno de los enemigos más efectivos, una de las armas más efectivas que él tiene en contra nuestra es lo que otros dicen de nosotros. Tiene que haber el momento, hermano, en que crezcamos, en que venzamos a ese enemigo y tú te vas a enterar que dicen algo de ti. Y si no es cierto, pues no, 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 no va a pasar nada. Y si sí es cierto, pues vas a buscar al Señor para que te ayude y te auxilie. Señor, lo que dicen de mí no es verdad. Tú vas a sacar a luz mi justicia, dice uno. Señor, lo que dicen de mí es verdad. Ayúdame, ayúdame a cambiar. Restáurame, libérame. Restáurame, libérame. Pero hermano, tenemos nosotros que aprender a vencer al amorreo. ¿Quién es el amorreo? ¿Quién es el amorreo? Pregúntale al que sea la persona. ¿Quién es el amorreo? ¿De quién? De nosotros, ¿verdad? ¿El que habla de usted? El Señor nos va a defender. Va a levantar su espada y va a destruir, le va a volar la cabeza a nuestros enemigos. Pero el asunto es que otro enemigo que no deja que el cristiano camine con Dios es el amorreo. El amorreo es el que vive hablando, ¿verdad? Que vive hablando, que vive hablando. Cada vez que el hermano pasa, ¿verdad? Y Dios quiere ayudarnos a nosotros. Amén, hermano. Dios quiere ayudarnos. Dios va a destruir a nuestros enemigos, a los amorreos. El Señor los va a destruir, te va a dar la victoria. Y vas a poder, y vamos a poder caminar con el Señor. Amén. Y no solo caminar, vamos a poder correr. Correr. Claro, no al paso del Dios, porque Él solo da un paso y nos dejó hasta atrás, ¿verdad? Pero como Él es misericordioso, como es el buen pastor, va caminando a un ritmo en que el rebaño lo puede seguir. Amén. Ahora mire este, pues. Otro enemigo que no deja que el cristiano camine con Dios es Amón o los amonitas. Y Amón significa un pueblo o una gente, no de agente, sino que gente, ¿verdad? Una, espacio, gente. También significa hijo de mi pueblo o hijo de mi gente, según el diccionario Hitchcock. Según el diccionario Perspicacia significa los pueblos. Según este diccionario significa tribal. Y según la concordancia de Strong significa endogámico. Pues yo no sé qué significa endogámico, tuve que ir a buscar al diccionario, ¿verdad? Y endogámico o en la endogamia, oiga esto, es la actitud social, oiga esto, hermano, a mí me impresionó, es la actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. ¿Qué significa Amón? Es la actitud social de rechazo, la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. ¿Qué es Amón? ¿Sabe qué es Amón? Como que viniera un hermano, una hermana o una familia nueva aquí a la iglesia. Y ningún hermano de la iglesia le habla. ¿Qué problema tendría esa iglesia? Tendría actitudes de amonita. No de monita, de aquellos animalitos. Ah, me dijo bonita, no. Amonita. No monita, ¿verdad? Oiga, hermano. Y yo quiero, de verdad, hermano, todos somos de casa. Hay algunas familias de algunos hermanos que se han ido añadiendo recientemente a la iglesia y se van a ir añadiendo más. El asunto, entonces, hermano, es de que yo quiero pedirle un favor, hermano. Yo quiero suplicarle, de verdad, hermano, que cuando venga alguien aquí nuevo a la iglesia, que hay algún nuevo hoy, no, todos somos de casa, ¿verdad? Que saludemos. Que ya se haya formado un grupo de, no sé, un grupo, ¿verdad? Y cuando alguien quiera entrar a ese grupo, no, el grupo se cierre, ¿verdad? ¿Verdad? Todos están platicando y se acerca el nuevo. Todos se quedan callados, ¿verdad? Y mejor se van a la gran. Pero que entre nosotros, aquí en la iglesia, nos cerremos y no queramos admitir a más entre nosotros mismos, ese es un problema. Y sí lo tenemos que resolver. Porque entonces estamos afectados nosotros porque no podemos caminar con Dios y vamos a afectar a otros hermanos porque los podemos dañar para que no caminen con Dios. Porque si no, ¿quién tiene el problema? Hermano, ¿quién tiene el problema? Óigame pues, el que al que no dejan entrar al grupo o el grupo, ¿quién tiene el problema? Bíblicamente, ¿quién tiene el problema? El grupo. ¿Y qué problema tiene pues, hermano? Pues aquí lo dice la Biblia, es endogámico. No deja que otros se añadan al discipulado, al grupo, qué sé yo, ¿verdad? Hermano bendito. Claro, el otro hermano también tiene que ir creciendo, tiene que ir involucrándose, sea hermano, sea hermana, pero todos nosotros también tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Podemos correr nosotros el peligro de no recibir a otros hermanos aquí en la iglesia. Tal vez dice Revis, sí bien, pero como no hay un amor fraternal, porque recuerda ese hermano que la iglesia de Filadelfia, Filadelfia significa amor fraternal, que es el amor que debemos mostrarnos entre nosotros para ir creciendo todos juntos espiritualmente hablando. Si subes, mija, en lo que sube vamos a ver este otro. Este es grueso, hermano, porque aquí otro enemigo que, digamos así, aprieta el pie, lastima el pie y no deja caminar con el Señor, con Dios, son los filisteos. Los filisteos son otros de esos enemigos que a cada rato vienen apareciendo en la Biblia, ¿verdad? A cada rato aparecen los filisteos, enemigos en contra de Israel. Incluso Goliat era filisteo. Era un gigante, era filisteo. Y filisteos, y filisteos, y filisteos. Y si no estoy equivocado, incluso los árabes, no sé si algunos de ellos descienden de los filisteos, o no sé si son otros pueblos, pero el asunto es que esos enemigos son los que como fastidia. Y significa que habitan en valles, oiga esto, significa inmigrantes. Significa rodando, migratorio y extranjero. Pero mejor lo vamos a ver otro día, póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sane nuestros pies. Para que caminemos con Dios. Amén. ¿Quiere usted caminar con Dios, hermano? Sí, nos conviene a nosotros caminar con Dios. Nos conviene porque este, como platicamos un día de estos, y la Biblia lo dice, este Mefiboset no se fue con David porque de plano estaba lisiado de sus pies. Y se fue David y se enteró el siervo de Mefiboset y se quedó. Y cuando David regresó, le preguntó, ¿y por qué no te fuiste conmigo? Mi siervo me engañó. ¿Pero por qué lo engañó su siervo? Porque él estaba dañado de sus pies. Entonces, a nosotros nos conviene caminar con Dios. Porque mientras estemos caminando con Dios aquí en la tierra, vamos a tener muchos beneficios. Pero el más grande de todos es que va a llegar el día en que nos va a llevar a cada uno de nosotros. Y nos van a buscar y ya no vamos a estar. Ya no vamos a estar. Amén. Vamos a orar. Padre bendito en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, Dios de toda bondad, Dios de toda gracia, papito lindo bendito, te damos muchas gracias, Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, papito, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Tú nos conoces, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro andar. Tú sabes cómo están nuestros pies espirituales, Señor bendito. Y nosotros hoy nos acercamos a ti, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia y de misericordia. Y te pedimos, Señor, que tú te apiades de nosotros, de cada uno de nosotros. Y que sane nuestro caminar, Señor, sana nuestro caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, a los hermanos que han entrado en una etapa de problemas, de angustias, de aflicciones, de opresiones, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, ayuda, envía tu ayuda, como dice tu palabra. Como dice tu palabra, que el Jehová te escuche en el día del problema. Que Jehová te escuche en el día de la angustia. Y que te envíe su ayuda desde Sion. Señor, en el nombre de Jesús, levante su oración, hermano. Levante su oración y pídale al Señor su ayuda, su auxilio, porque Él lo va a ayudar, hermano, hermana. Él lo va a ayudar, Él te va a ayudar, Él nos va a ayudar. Él es bueno. Dice la Biblia que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor es nuestro pronto auxilio. Papito lindo, en el nombre de Jesús, mira a cada uno de mis hermanos, mira a cada una de mis hermanas, Señor bendito. Envía tu ayuda desde Sion, Padre bueno, Padre misericordioso. Envía tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, cuando estaban angustiando a tu siervo David, dice tu palabra que incluso tú te paraste desde tu santo templo y enviaste ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Así levántate a favor de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas que se congregan en esta iglesia, Señor, y ayuda, envía tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende, Señor, todo enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo enemigo que esté llevando problemas, que esté causando problemas, que esté causando angustia, que esté causando aflicción. En el nombre de Jesús, sea reprendido, en el nombre de Jesús. Sea echado fuera, sea confundido, sean avergonzados esos enemigos que están llegando a tu vida, a tu familia. a esta congregación a causar angustias, a causar aflicción, a causar opresión, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea reprendido, sea destruido, sean confundidos nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Y que el Señor coloque tus pies sobre la roca en el nombre de Jesús. Que tus pies, que nuestros pies sean rociados con la sangre de Cristo. Señor, rocía nuestros pies con la sangre de tu Hijo Jesucristo para limpiarnos, Señor, de todo pecado, de toda transgresión, de toda iniquidad. Señor, pon aceite en nuestros pies, Señor, como lo dice tu palabra, para que volvamos a caminar, para que sigamos caminando sobrenaturalmente mientras estemos en esta tierra, Señor, esperándote, esperando tu regreso, Señor. Necesitamos tu sobrenaturalidad en nuestra vida, Señor, para poder vivir victoriosamente en esta tierra. Y solo tú puedes ayudarnos, Señor, solo tú puedes ayudarnos. Hoy nos acercamos delante de ti con una súplica. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos benditos en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, que cada vez que Israel gemía, tú les enviabas un libertador para sacarlos de la angustia, de la aflicción. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a vencer a Egipto, a vencer a los amorreos, Señor, en el nombre de Jesús. Que entendamos en nuestro corazón y en nuestra mente que no debemos escuchar a los enemigos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Envíanos tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Envíanos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Envíanos tu ayuda, Padre bendito, desde tu templo, Señor, para que venzamos al amorreo, para que venzamos a los egipcios, para que venzamos a Amón, para que venzamos a los filisteos, en el nombre de tu Hijo Jesús, por el nombre de tu Hijo Jesucristo bendito. Te lo pedimos, Padre. Confiamos en ti, Padre bendito. Nuestra confianza está puesta en ti, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de toda gracia y de toda misericordia. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.